Reporte Urbano. Opinión, información y toda la actualidad de nuestra ciudad de Buenos Aires. Vecinos, amigos e invitados, recorreremos juntos las comunas, su gente y sus historias, contemplando la realidad urbana. Quédate en sintonía. El viaje ya comienza. Idea, conducción y producción general, Roberto Villalobos y Cintia Neves. ¿Sabías que si te perdiste alguna emisión, podés escucharla en cualquier momento desde nuestro sitio web? Ingresá a www.radioorion.com.ar y disfruta su contenido. Reporte Urbano, un aporte al ciudadano.
Señores y señoras, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Reporte Urbano, un aporte al ciudadano, producción declarada de interés para la comunicación social de la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Roberto Villalobos y hasta las 12 hacemos este programa dedicado al territorio porteño. Por supuesto, nuestro resumen de información semanal a cargo de la doctora Cintia Neves y la agenda cultural, las actividades culturales próximas más importantes. Estamos en vivo por www.radioorion.com.ar en dúplex con 39 retransmisoras en 8 países. Seguinos en Facebook y en Twitter, Reporte Urbano OK, y envíanos tu mail reporteurbanoar@gmail.com. Ahora sí, continuamos así nuestro programa.
Reporte Urbano, un aporte al ciudadano.
Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad.
Boceto Urbano, diseño y comunicación, confección de flyers, volantes, folletos, páginas web, revistas, logos y mucho más. Boceto Urbano, técnicos en diseño gráfico, web y publicitario. bocetourbano@gmail.com. Tus derechos merecen justicia. Argentina de ley. Gestoría Estudio Jurídico Integral, Civil, Familia, Laboral, Comercial, Contencioso Administrativo, Administración de Consorcios y Gestoría Automotor. argentinadeley@gmail.com. Seguí de cerca todas las novedades sobre la ciudad de Buenos Aires. Busca en Facebook el grupo InfoCava y forma parte de la única comunidad en Internet sobre información porteña. También podés ingresar directamente a www.facebook.com/groups/InfoCava. Grupo Orión. El multimedio con capacidad para captar, procesar, difundir e impactar a través de sus varios canales perceptuales. Radio Orión, Web Radio, Orión TV, en dúplex con Radio Orión. Orión Digital, el portal de noticias de Radio Orión. Grupo Orión, en el mundo de la interactividad social. radioorion.com.ar. Estás escuchando Reporte Urbano con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.
días, mi nombre es Cintia Neves. Vamos a estar compartiendo las noticias más importantes de la semana junto a nuestra agenda cultural. Música y gastronomía en la Usina del Arte para festejar el Día de la Independencia. La celebración se realiza el sábado 9 de julio de 11 a 20 con entrada libre y gratuita. Se presentará la artista salteña Micaela Chauque. La Usina del Arte festejará el Día de la Independencia como parte de las actividades organizadas por el Ministerio de Cultura porteño. Durante todo el día, el público podrá disfrutar de propuestas de gastronomía, shows musicales, charlas y talleres. La entrada es libre y gratuita, pero es necesario reservarlas online de forma previa. A las 12 se presentará el espectáculo musical para chicos y chicas, Un Cuento Colonial. A las 15 se pondrá en escena Copla Colores para revalorizar tradiciones argentinas a través de canciones y juegos en un viaje por América Latina a través de la música. En paralelo, durante toda la tarde, se realizarán talleres de creación de escarapelas y alfarería manual. También habrá un karaoke patrio para toda la familia con canciones folclóricas y populares. A las 16:30 se presentará el espectáculo taller Aventuras entre libros, narrado por Valeria Rodríguez. A las 17, Marcela Rienzo presentará su libro Chin Chin, con datos, anécdotas y consejos para la degustación de vinos. En el cierre de la tarde habrá muy buena música en vivo. A las 18 será el turno del músico chaqueño Maxi Pachecoy, quien presentará su nuevo disco, El Secreto, en compañía de Laura Estesano en violín, Sol Mianovich e integrantes de la organización Todos Hacemos Música. Y en el cierre, a las 19, la cantora salteña Micaela Chauque celebrará 2 décadas de trayectoria musical. Rodríguez Larreta recibió a más de 50 líderes de comunidades, de fe e instituciones. Este encuentro nos tiene que enseñar a trabajar juntos con la confianza de que hay un futuro para la Argentina, dijo el jefe de gobierno porteño en la 5ª edición del almuerzo interreligioso. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recibió este martes a más de 50 representantes de diferentes comunidades de fe e instituciones de la ciudad que participaron de la 5ª edición del ya tradicional almuerzo interreligioso. El encuentro, que durante los 2 últimos años no pudo realizarse debido a la pandemia por COVID-19, fue realizado en la Casa de Gobierno de la ciudad. El jefe de gobierno reconoció y agradeció la labor de las comunidades de fe durante la pandemia y el trabajo mancomunado con las autoridades, que fue un aporte fundamental en la gestión de la crisis sanitaria. En un momento de tanta incertidumbre para los argentinos, han visto cómo este supone un espacio de diálogo y de reflexión que las mismas comunidades de fe han hecho de este encuentro en la diversidad un atributo de Buenos Aires. Este ejemplo del que somos testigos todos los días nos tiene que enseñar a cambiar la incertidumbre por el diálogo y trabajar juntos con la confianza de que hay un futuro que nos encuentre unidos, señaló Rodríguez Larreta. accede a todas las búsquedas de empleo en Trabajo Buenos Aires. La ciudad publica todos los días información sobre las ofertas laborales en distintos oficios y rubros de Buenos Aires. Un resumen con las más recientes. La ciudad, a través de Trabajo Buenos Aires, publica todos los días información sobre las búsquedas laborales en distintos oficios y rubros de Buenos Aires. Las ofertas pueden encontrarse a través del sitio web o en las cuentas que el área tiene en Facebook y Twitter. Laboratorio ProDanza 2022, nueva convocatoria. Desde el 6 de julio hasta el 20 de julio se encuentra abierto el plazo para aplicar a las residencias para la creación. ProDanza, el programa de la plataforma Impulso Cultural que fomenta y acompaña la danza en la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia la apertura convocatoria del laboratorio ProDanza Residencias de Creación, con el objetivo de brindar espacios de creación y ensayo. A partir del 6 de julio podrán aplicar elencos, coreógrafos, compañías, grupos de danza estables independientes del ámbito de la danza que acrediten trayectoria, que tengan domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y tengan proyectos a desarrollar en el campo de las artes del movimiento. Legislador por un día. Los alumnos del programa Buenos Aires Legisla tuvieron su primera experiencia parlamentaria. El programa Buenos Aires Legisla tiene como finalidad ofrecerle a los ciudadanos de todo el país herramientas útiles no solo para desarrollar su vida profesional, sino también para esclarecer los procesos parlamentarios de nuestro distrito. En este marco, la Dirección General de Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto a la Legislatura porteña, llevaron adelante un simulacro de sesión en recinto con el objetivo de completar las actividades teórico-prácticas que incluye la capacitación brindada por ambas instituciones. Dicha actividad se llevó a cabo en el recinto de diputados y en donde los 60 alumnos que asistieron recrearon una sesión ordinaria. Cada uno de ellos representó un legislador y contó con 3 minutos para debatir, exponer y brindar su postura sobre la temática elegida, la Ley de Fortalecimiento de la Carrera Docente, que tiene como finalidad la de promover la actualización, formación continua y desarrollo profesional de los docentes. El gobierno de la ciudad realizó un encuentro interreligioso con el objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo con los diferentes cultos y promoviendo el diálogo. Se realizó un encuentro con referentes de las distintas religiones que conviven en la Ciudad de Buenos Aires. Participaron el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de gobierno, Jorge Macri, el secretario general de Relaciones Internacionales, Fernando Strafase, y la subsecretaria de Relaciones Institucionales, Carmen Polledo. Funcionarios presentes destacaron al diálogo interreligioso como una herramienta imprescindible en este momento tan difícil que está atravesando el país y que es algo fundamental para unirnos como sociedad y enfocarse en las coincidencias. Cabe destacar que este almuerzo es el quinto que se realiza y también participaron el diputado porteño por el PRO, presidente de la Comisión de Cultura y codirector del Instituto de Diálogo Interreligioso, Omar Abud, el subsecretario de Relaciones Internacionales, Francisco Reflingoff, y Federico Pugliese, director general de Culto. Estos encuentros son de suma importancia ya que interpelan a los que ocupan cargos públicos, obligan a buscar consensos y enseñan distintas miradas que cada culto pone sobre la mesa. Asimismo, ayudan a intercambiar ideas y a cortar distancias. Chacarita tuvo su festejo por el 377 aniversario del barrio, con el mástil del Parque Los Andes como punto principal de encuentro. Se vivieron actividades durante toda la tarde por el nuevo aniversario de Chacarita. En el marco del nuevo aniversario del barrio de Chacarita, en Comuna 15, se llevó a cabo una jornada de festejo en el Parque Los Andes, que comenzó junto a la Secretaría de Deportes, las estaciones saludables y Solbaires, con sus respectivas actividades. Además, se brindó una charla abierta sobre salud mental brindada por profesionales de la comuna. La Dirección de Competencias Comunales y Talleres acompañó durante la jornada y entregó al presidente de la Junta Comunal 15, Martín Garcilaso, un banderín con el escudo del barrio. Los vecinos también se pudieron llevar un ejemplar participando de las actividades brindadas. La música no faltó y el puntapié inicial lo dio el coro de la ciudad a cargo del maestro y director Pablo Quintero. Lo siguió la Escuela de Acordeón Nazareno Anconetani con sus clases y sus acordeones que sonaron en la celebración. Si hay música, también hay baile. En esta oportunidad, de la mano del Espacio Cultural Carlos Gardel, a través del Movie Dance y del Centro Cultural Colegiales, con el show de danzas árabes y el baile folclórico. Quijena tendrá un parque elevado de 4.000 metros cuadrados. La obra avanza y se desarrolla en el viejo estacionamiento Dorrego del Hipódromo de Palermo. Habrá senderos peatonales, locales comerciales y un sector gastronómico. La obra del Paseo Quijena se desarrolla en el viejo estacionamiento Dorrego del Hipódromo de Palermo, que desde marzo de 2023 se transformará en un parque público elevado de 4.024 metros cuadrados con senderos peatonales, que se complementará con un paseo comercial y gastronómico en el resto de la superficie, con el objetivo de brindar más desarrollo para la zona, más trabajo, más movimiento, más seguridad, y para que así puedan disfrutarlo todas las personas que viven o llegan a Buenos Aires. Actualmente, como parte de la obra, se están realizando demoliciones en diferentes sectores y se están construyendo estructuras generales y de refuerzo. Además, comenzaron los trabajos de impermeabilización y mampostería. Escuelas se unen por el cambio climático. El 1 de julio se realizó un foro con la presencia de 165 estudiantes de nivel secundario. El cambio climático es una problemática que cada vez está más presente en la agenda mundial, que generó un mayor involucramiento por parte de los jóvenes. A partir de las movilizaciones en muchas ciudades del planeta, chicos y chicas de todas las edades trasladan mensajes de alerta a la población y las autoridades, aportando su mirada sobre el cuidado y la preservación del ambiente. En este marco, por segundo año consecutivo, desde Escuelas Verdes realizamos el Foro de Jóvenes por el Cambio Climático, un evento que invita a los adolescentes a compartir sus conocimientos, debatir sobre su rol como agentes de cambio para la mitigación de esta problemática y derribar algunos mitos. Lanzamos la tercera edición de Jóvenes por los Derechos Humanos, un programa pensado para personas de entre 18 y 25 años con compromiso y vocación por el desarrollo de sociedades más equitativas, inclusivas y respetuosas. Ya se encuentran abiertas las inscripciones para Jóvenes por los Derechos Humanos, un espacio que ofrece la oportunidad de capacitarse en diversas temáticas vinculadas a los derechos humanos, conocer la experiencia de activistas y referentes en el ámbito y pensar una política pública. Las juventudes poseen el entusiasmo, la capacidad y la creatividad necesarias para tener incidencia en los procesos de transformación y desarrollo global. Por ello lanzamos una nueva edición del programa, invitando a jóvenes a participar y comprometerse con la agenda actual de derechos humanos para que desde sus perspectivas puedan aportar miradas innovadoras con el fin de lograr una mayor y mejor calidad de vida para sus sociedades. Urbano abrirá un nuevo ciclo de cursos sobre oficios vinculados con la música. Serán 28 capacitaciones dictadas por profesionales especializados y activos en el ámbito laboral de cada una de las temáticas abordadas. Las inscripciones iniciarán el 7 de julio. El Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de la Dirección General de Música y Estudio Urbano, abrirá un nuevo ciclo de cursos de capacitación sobre oficios vinculados con la música y herramientas técnicas y de gestión para proyectos artísticos. Serán 28 los cursos, todos dictados por profesionales especializados y activos en el ámbito laboral de cada una de las temáticas abordadas. Las inscripciones iniciarán este jueves 7 de julio y cerrarán el viernes 29 de julio o cuando se completen las 25 vacantes disponibles, lo que suceda primero. Las cursadas constarán de entre 4 y 12 clases y las modalidades serán virtuales o mixtas según el taller, con los encuentros presenciales en Estudio Urbano, cito en Cura Paligüe 585. Sumate a la cuarta edición de la Feria de Empleabilidad, la jornada de formación y capacitación de la ciudad. Se realizará el 19 de julio en la Comuna 8. Está destinado a jóvenes de 18 a 35 años que quieran potenciar sus condiciones de empleabilidad de cara a un primer empleo. El próximo 19 de julio llega la cuarta edición de la Feria de Empleabilidad, la Comuna 8. Se trata de una jornada de formación intensiva, presencial y gratuita para jóvenes de 18 a 35 años que busquen mejorar sus habilidades blandas y su estrategia para la búsqueda laboral. La iniciativa, organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, en conjunto con la Dirección General de Políticas de Juventud, se realizará en dos horarios de 10 a 14 horas y de 14 a 18. Al ser cupos limitados, es necesario completar el formulario de inscripción para participar. Donación de sangre en julio. Próximas campañas abiertas a la comunidad, planificadas por la Red de Medicina Transfusional del Ministerio de Salud de la Ciudad. La Red de Medicina Transfusional del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informa las próximas campañas de donación voluntaria de sangre. Aquellos que quieran hacerlo también pueden sacar turno en los servicios de hemoterapia de los hospitales.
Cuando te vayas de vacaciones, no olvides llevar en tu equipaje lo mejor de tu ciudad. Deporte Urbano. Un aporte al ciudadano.
Vamos a nuestra agenda cultural de la semana. vamos a hablar del Centro Cultural Recoleta, que es un espacio vivo y participativo, tanto para adolescentes y jóvenes, que apuesta a la convivencia en la diversidad y que impulsa los movimientos artísticos del país y del mundo desde hace más de 3 décadas. Construido sobre un casco histórico con 300 años de historia, conecta tradición y vanguardia y es visitado por más de 500.000 de personas al año, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 35 años. Hay salas permanentes dedicadas a los adolescentes, al hip hop, al dibujo, una zona de estudio, un espacio de ocio y recreación, un bar, una tienda de objetos de diseño argentino contemporáneo, además de la terraza, el cine, el laboratorio musical, el centro de investigación, la residencia para artistas, la capilla y las salas de exhibición para artes visuales. Libertad, participación y convivencia son los valores que determinan el cruce de actividades. Artes visuales, música, danza, teatro, literatura y cine conviven con hip hop, cosplayer, beatboxer, instagramers, gamers y todas las nuevas escenas culturales jóvenes que están vivas en la ciudad. Todo el año, a través de diferentes mecanismos de participación, como las convocatorias abiertas y públicas, el Recoleta invita a organizaciones culturales y a colectivos de artistas a crear contenidos e integrarse a su programación, como la convocatoria anual a artistas para diseñar y dictar talleres, o la convocatoria a organizaciones culturales que quieran organizar proyectos en colaboración. El 10 de julio habrá una actividad de arte y cultura llamada Ciclos Mundos en Palabras, a las 15:30 horas, la entrada es gratuita, con Renata Schutzrein y Roberto Traferri. Parque Lezama, un escenario del nacimiento de la ciudad, deslumbra con sus fuentes, árboles y esculturas. Habrá un espectáculo. El Parque Lezama situado en Avenida Brasil y Avenida Paseo Colón. Los horarios de 9 a 20, los lunes, los martes en ese mismo horario, los miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en el mismo horario. También podrás participar de Ventanilla Fija. Llegó la primera edición de Ventanilla Fija, un programa de asesoramiento legal y gratuito dirigido exclusivamente a hacedores de la industria del sonido. El programa tiene como objetivo brindar asesoramiento legal integral en lo relativo a derechos musicales de autores, compositores, intérpretes y productores, fonográficos, contratos en la industria musical y de hecho entretenimientos a proyectos musicales y o sonoros emergentes en todo el territorio de la Argentina. Esta iniciativa estará abierta desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre para cualquier persona con un proyecto sonoro que desee recibir asesoramiento legal. El mismo consta de un encuentro virtual de una duración aproximada de 45 minutos con una profesional en la materia quien asesorará de manera gratuita y particular. Para autores, compositores, intérpretes y o productores fonográficos, el programa servirá para saber cuáles son los derechos como músico independiente, entender cómo son los procesos de registro, qué implicancias tienen los contratos firmados y muchos otros aspectos legales para el desarrollo de un proyecto musical. Podés solicitar un turno a través de MIVA, desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. El programa es gratuito y la atención virtual. Llega la segunda edición de Incubadora FACT, la convocatoria dirigida a profesionales de la industria audiovisual de todo el país que tengan proyectos de series de ficción en desarrollo. Para los productores, guionistas y directores de todo el país que tengan un proyecto de serie de ficción y deseen presentar la carpeta del proyecto al mercado internacional. Además, contará con un jurado conformado por referentes del campo cultural y cinematográfico. Verónica Cura, productora ejecutiva, Fernando Castet, guionista y docente en los talleres iberoamericanos de Ibermedia, Sabrina Farge, directora, guionista, showrunner y productora, Marcelo Altamark, director, productor y docente, y Laura Huberman, productora, guionista y directora. La convocatoria se realizará desde el 10 de junio a las 10 horas hasta el 11 de julio en ese mismo horario. Entre los requisitos para participar, la ciudad de Buenos Aires deberá ser parte de su narrativa. Además, se valorarán los proyectos conformados por equipos mixtos. Por su parte, los ganadores se anunciarán en el mes de agosto y desde esa fecha hasta el 18 de diciembre se realizarán las diferentes mentorías. A la vez, en el último mes del año, se realizará la ronda de negocios internacional para presentar los proyectos a diversas plataformas. Para más información, para participar de esta propuesta, ingresa a la página de BAFC y completa el formulario de ingreso. Viernes 10 de junio a las 10 horas hasta el domingo 10 de julio a las 10 horas. La inscripción es gratuita. Llega la cuarta edición del premio ASCUI. Por cuarto año consecutivo abre la convocatoria para una nueva edición del premio ASCUI en alianza con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y de la mano de la recientemente creada Fundación ASCUI. Se trata de un concurso de alcance nacional dirigido a artistas individuales o colectivos argentinos con o sin residencia en el país desde hace más de 3 años. Su misión es reconocer, difundir y fomentar la producción artística local, estimulando la puesta en valor del arte nacional. Es una oportunidad única para que artistas de todo el país imaginen proyectos que pueden llevar su práctica a nuevos escenarios y escalas. La iniciativa tiene el objetivo de que la cultura forme parte de nuestra cotidianeidad, salga de los espacios tradicionales y se instale en lugares no convencionales. Desde el 1 de julio al 31 de agosto, los artistas podrán anotarse para participar con sus proyectos. Al cierre de la convocatoria, un jurado de expertos integrado por artistas curadores, representantes del Museo Moderno y de ASCUI, seleccionará 5 finalistas a quienes se le otorgará un premio estímulo de 200.000 pesos para desarrollar sus propuestas con mayor profundidad y volver a presentarlas al jurado. De esta presentación surgirá la obra ganadora que se dará a conocer en noviembre. El artista recibirá un premio de 2 millones de pesos y la producción de su obra, que se pondrá en marcha apenas concluido el certamen, bajo su dirección y supervisión, será enteramente costeada por ASCUI. La inscripción es mediante la web www.premioascui.com, donde encontrarán las bases y condiciones y accederán a toda la documentación necesaria para iniciar el proceso de inscripción, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto inclusive. ASCUI es una compañía creativa de real estate con más de 30 años de trayectoria en la Argentina, dedicada a desarrollar, diseñar, construir y comercializar arquitectura residencial en el barrio de Caballito de la ciudad de Buenos Aires. Su trabajo busca lograr la mejor ecuación entre diseño y sustentabilidad, por lo que se orienta a favorecer el vínculo entre las personas y la naturaleza, a cuidar el medio ambiente a partir del uso responsable de la energía en sus edificios y a generar un impacto social y cultural positivo en la comunidad. Comprometidos con el uso responsable de los recursos, el cuidado de los detalles y atentos a las posibilidades que ofrece la más alta tecnología y el conocimiento exhaustivo de los materiales, los proyectos de ASCUI buscan crear espacios de calidad que aseguren una experiencia de bienestar a lo largo del tiempo. ASCUI fue fundada y es dirigida por el arquitecto Gerardo ASCUI, cuyo compromiso con la creación del mejor entorno posible para el desarrollo de nuestra vida cotidiana lo alentó a iniciar el premio ASCUI, por el cual se seleccionan proyectos artísticos de calidad para que pasen a formar parte integral y patrimonial de los edificios que la compañía desarrolla. El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, institución pública dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad, fue creado en abril de 1956 por iniciativa de Rafael Esquirru, su primer director. Desde sus inicios, el Moderno fue un museo de vanguardia, verdadera casa de los artistas argentinos, y un espacio dedicado a promover las últimas producciones de todas las disciplinas artísticas. Ubicado en el barrio de San Telmo, el Museo Moderno exhibe su colección de arte moderno y contemporáneo, produce exhibiciones temporarias de artistas nacionales y extranjeros, ya sean individuales o grupales, y genera un fuerte vínculo con la comunidad a través de un intenso programa de actividades educativas y culturales destinadas a los más diversos públicos. La Fundación ASCOI busca construir una sociedad mejor llevando adelante pequeñas y grandes acciones. El objetivo es contribuir al bienestar de la sociedad a través de la arquitectura, el arte, el urbanismo y la responsabilidad social.
Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gob.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad.
Boceto Urbano, diseño y comunicación, confección de flyers, volantes, folletos, páginas web, revistas, logos y mucho más. Boceto Urbano, técnicos en diseño gráfico, web y publicitario. bocetourbano@gmail.com. Tus derechos merecen justicia. Argentina de Ley. Gestoría Estudio Jurídico Integral, Civil, Familia, Laboral, Comercial, Contencioso Administrativo, Administración de Consorcios y Gestoría Automotor. argentinadeley@gmail.com. Seguí de cerca todas las novedades sobre la ciudad de Buenos Aires. Busca en Facebook el grupo InfoCava y forma parte de la única comunidad en Internet sobre información porteña. También podés ingresar directamente a www.facebook.com/groups/InfoCava. Grupo Orión. El multimedio con capacidad para captar, procesar, difundir e impactar a través de sus varios canales perceptuales. Radio Orión, Web Radio, Orión TV, en dúplex con Radio Orión. Orión Digital, el portal de noticias de Radio Orión. Grupo Orión, en el mundo de la interactividad social. radioorion.com.ar. Estás escuchando Reporte Urbano con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.
Bien, continuamos en Reporte Urbano, un programa más, y estamos acá hoy muy contentos de estar acompañado por Ramón. Ramón es un abuelo que tiene, hemos hablado varias veces de él en su ausencia, y tiene, además del corazón roto, una misión muy interesante con todos los niños, porque es quien sufrió nada más y nada menos que el horrendo crimen de su nieto, Lucio, esa tan conocida y mentada ley Lucio. Y esto más que nada lo digo no solo para los oyentes de la ciudad de Buenos Aires, Ramón ahora está en La Pampa, una ciudad vecina. Todos los argentinos la conocen, pero los que nos escuchan a través de las más de 45 repetidoras a nivel Latinoamérica, algunos lo conocen el tema porque lo he hablado puntualmente yo. Le vamos a dar la bienvenida y nos va a contar cómo está la causa y la lucha por la ley Lucio. Ramón, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, buenas noches, Dieguito, un saludo grande a tu enorme audiencia.
Bueno, acá estamos en el programa de Roberto Villalobos y Cintia Neves, que se llama Reporte Urbano. Y bueno, los vecinos de la ciudad, de Argentina y de Latinoamérica, Uruguay, Chile, México, que nos escuchan por todos lados, saben del caso, porque lo he comentado varias veces. Siempre apoyamos la lucha de los niños, de los menores, le han cambiado el nombre, ahora niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, vos sos ahora la bandera. Y tiene que estar fuerte, bien alta, y acá estamos para ayudar y colaborar. Contanos cómo anda hoy la causa, en qué estado está toda lo que es esto. Estás por armar también una ONG, estamos buscando ayuda también para un encuentro que se hace en breve en La Pampa. Contanos un poquitito.
Bueno, mira, sí, estamos en trámites con la ONG, internacional, por ser la ONG, porque la misión que tenemos nosotros, el pensamiento que tenemos nosotros, es ayudar a todos los niños, niñas y adolescentes del país del maltrato infantil, del impedimento con los madres y padres. Y respecto a la marcha, te puedo decir que el día 25 se va a realizar acá en General Pico, una marcha nacional e internacional. ¿Por qué me llamó internacional? Porque, como dijiste vos, vienen de todos lados. Vienen de Chile, vienen de Estados Unidos, Boston, viene Mariana y su familia de allá, viene de Silvia, de Panamá, viene de muchísima gente de todos, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de Costa Rica, vienen de Costa Rica, gente también a la marcha a unirse por la lucha de los niños, para que los niños sean escuchados. Porque realmente los niños no son escuchados y son callados.
Claro, recordemos que en el caso de Lucio, pobre angelito, de alguna manera él hablaba en la escuela, en los centros de salud, donde fue internado más de 4 o 5 veces, hablaba, pobrecito, con sus golpes, con su lastimadura, con sus caritas, con sus dibujitos, y lamentablemente tenemos que darnos cuenta, después del mal funcionamiento de la justicia, que este niño, un pobre angelito de 5 años, estuvo mucho tiempo bajo la guarda del abuelo, quien nos habla ahora, y una jueza, por un simple pedido de una madre que había estado 2 años de mochilera, viajando, paseando, y vaya uno a saber qué, que está en su derecho, pero bueno, de la nada apareció y pidió tener el niño de vuelta en su casa. Ahora, esta jueza parece que no hizo ninguna evaluación ni psicológica, ni ambiental, ni social, ni nada, y obviamente se lo dio a la madre, y tenemos toda esta tragedia que hoy estamos lamentando. La escuela tampoco hizo mucho, los hospitales donde estuvo todo lo que esté el tema salud, donde el niño tomó participación, intervención, sea cual fuera, no tampoco dieron la alerta. La policía a lo último tampoco colaboró, porque debería estar un poco más atenta. Los vecinos, con ese silencio cómplice, tampoco han colaborado. O sea, somos todos responsables.
Mira, Diego, yo te cuento así, resumir las cosas. La madre lo dejó en guarda de nosotros, al nene. Nosotros tenemos casi 4 años a Lucito. Lucio se crió en nuestro seno familiar, porque Lucito nació acá en Pico y se crió hasta los 4 años en el seno familiar, ¿no? ella lo abandona, lo deja al nene para irse de mochilera con la novia. Y bueno, en 2 años un solo llamado telefónico hubo de ella para ver cómo estaba el nene. Ni siquiera le hizo una videollamada. Cuando empieza el tema de la pandemia, la maldita pandemia, ella tiene que regresar a Santa Rosa. Ahí empezaron el calvario nuestro. Con denuncias falsas se arrimó a la jueza, la convenció a la jueza porque tiene un poder de convencimiento enorme. La jueza le revocó la tenencia a mi hijo y se lo devolvió a la madre. Nosotros luchamos muchísimo en este tiempo para tenerlo de vuelta a Lucio. Pedimos la custodia, pedimos la tenencia, pedimos la guarda y fue negado siempre fue negada. Nos veíamos nosotros solamente por teléfono porque nos habían impedido el contacto también, ya que en esa época no se podía viajar de pueblo a pueblo, así que nos veíamos solamente por teléfono. Al año 3 meses esta asesina me lo devuelve muerto al nene. Lucio para estas asesinas lacras, inmundas, solamente representaba plata, porque en esa época se le daba la cuota alimentaria a Lucito, se le ayudaba económicamente por fuera de la cuota alimentaria. Tenemos todos los comprobantes, esto no estoy hablando porque para que la gente crea, tenemos todos los comprobantes de los depósitos que le hacemos nosotros a través del Banco de la Pampa, para ella, para ayudarle, mi hija, nosotros, cada vez que hacíamos una videollamada, teníamos que depositar 3, 4, 7, 8, 2, 1000 pesos para que ella pudiera dejarnos hablar 5, 7 minutitos por teléfono para verlo solamente, y cuando se terminaba la llamada se volvía a bloquear el teléfono. O sea que no, a ella le importaba nada más el depósito de plata. El interés de ella era totalmente.
Y bueno, esto lleva a la fatalidad de que, no vamos a entrar en descripción de todo lo que padeció pobre chico, pero que termina muerto en un hospital, y este hospital, al informar, al enterarte vos, tu hijo, tu familia, tomar conocimiento de las autoridades, todo, empieza a desentrañarse toda esta crueldad que han hecho con esta criatura, ¿no?
Dieguito, nosotros somos una familia común. Hoy por hoy, vos apretás un botoncito y te enterás el teléfono de todo el mundo, ¿no? Si querés averiguar, el teléfono lo podés conseguir. El teléfono mío es público, porque nosotros tenemos una FM acá en General Pico, donde trabajamos. El teléfono es público. Así que cualquiera de los que están en la causa y recibieron el título, en el hospital, la maestra, la vecina, el marido, después de lo que pasó esto, que por las redes sociales las habían escrachado a la vecina, consiguió el teléfono al minuto, y para insultarme lo consiguió, pero para salvar a Lucito no lo consiguió.
Bueno, eso también habla un poco de la sociedad como está, ¿no? Pero eso es lo de menos. Acá, lamentablemente, la situación ya pasó, y ahora lo que hay que enfocarse es en vos, en tu fortaleza, en tu familia, en tu hijo, en seguir adelante, en tus ganas. Le contamos a la gente que, pese a tener el corazón destrozado, estás participando permanentemente, activamente, escuchando padres, escuchando abuelos, tratando de ayudar niños. Contabas que anteayer estuvieron ayudando a un niño que también estaba en muy malas condiciones con la propia familia.
Sí. Yo te cuento, Diego, nosotros el día 28 le dimos sepultura a Lucito. Ese día 28 le prometimos con mi señora de cajón que íbamos a seguir luchando para que no haya más Lucio, para que no haya más maltrato infantil para los chicos, porque él sufrió muchísimo y él tiene que ser un antes y un después, una bisagra en todo esto. El gran dolor que sentimos día a día nosotros es increíble. Muchas veces dice, me pongo en tu lugar, sí, yo les agradezco, pero no le deseo a nadie que estén en mis zapatos o en el zapato de mi familia, a nadie se lo deseo, porque es muy feo, muy jodido, muy bravo, y nosotros nuestro dolor lo hemos transformado en lucha para los niños, porque a él se lo prometimos y a él se lo vamos a cumplir.
Bueno, así tiene que ser, y también lo poco que nos conocemos, hablás siempre con el corazón, tratás de hablar sin odio, a pesar de que la bronca, somos humanos y a todos nos domina un poco, es una pasión, pero siempre tratando de ayudar, siempre tratando de colaborar. No es fácil el 25 armar semejante acto, semejante manifestación. Y vamos a pedir también a través de la radio ayuda y colaboración. Vamos a difundir un CBU donde todos pueden colaborar, porque todavía hace falta un poquitito de ayuda y participación para la organización. Y bueno, Ramón, que es un simple laburante como todos, ya lo ha recalcado, no quiere ayuda de ningún partido político ni quiere ensuciar la causa. Simplemente se han sumado algunos diputados que obviamente tienen que implementar algo, y lo que estamos todos peleando, la famosa ley Lucio, que ojalá salga pronto y sea muy integral y abarque todo, incluyendo el 102 y un montón de cosas más que están proponiendo. Pero siempre la crítica es: ya tenemos Convención de los Derechos de los Niños, ya está incorporada por la Constitución, ya tenemos leyes de menores. El tema es que se cumplan. El tema es el gran presupuesto que tiene el Estado y los ministerios y las secretarías y las dependencias de menores, que se cumplan. El tema es los tribunales de familia, los juzgados, que cumplan con su trabajo. A veces nos la agarramos con la policía a veces no tiene herramientas, ni instrumentos, ni siquiera la capacitación para actuar ante un montón de casos. Pero lo que no puede ser es el silencio cómplice, ya sea de los vecinos, de las instituciones educativas, instituciones de salud. Eso es lo que nos indigna, Ramón.
Sí, mira, antes que vos me llamaras, Guito, te voy a contar un caso y va a ser primicia para vos, ¿no? Hace 10 minutitos que me llamó el derecho social de Santa Rosa, de 8 años, fue con la cara marcada con los 5 dedos de la palma de la mano, ¿no? Que la madre le había pegado. Y bueno, realmente la maestra no hicieron nada, no hicieron denuncia por miedo. Me han hecho para no involucrarse, no, porque yo voy a perder el puesto de trabajo, si viene y me pegan, involucrarse, no importa, involucrarse que salvar tu vida. Esta asistente social de Santa Rosa, a Dios gracias, hizo la denuncia, ¿me entendés? Hizo la denuncia como corresponde, se involucró, no le importó nada, y bueno, y les advirtió a la maestra, seguimos porque tengo la grabación, les advirtió a la maestra: cuando viene un chico golpeado, no avisa, no denuncia, yo las voy a denunciar a ustedes.
Claro, lo que hay que dejarle en claro a la sociedad es que el delito no solo se comete por acción, una persona que va y hace algo, sino que por omisión también. Tienen obligación de denunciar. Obligación.
Mira, Lucito hacía dibujos sin ojos y sin piernas. Cualquiera que tenga mínimo estudio tiene que darse cuenta que algo pasaba ahí, que el nene hacía sin piernas y sin ojos los dibujos.
Sí, conozco mucho, conozco las pericias, he leído todo, conozco también la causa, conozco el estado donde está la madre con la novia, pero no puede pasar esto, no puede pasar. Esto no es solamente una causa penal, una causa judicial, y si termina no en la cárcel. Es un llamado a la reflexión de la sociedad toda, sobre todo de esta institución educativa, sobre todo de los centros de salud, del gobierno propio de La Pampa, de todos.
Ese es nuestro objetivo, hacer abrir los ojos a la gente, hacer abrir los ojos los factores de las instituciones para que vean a los hijos, que presten atención. Para eso se les paga, para eso trabajan. Si no te gusta tu trabajo, ponete en kiosco, pero dejá el lugar para alguien capacitado, para que alguien vea lo que está corriendo con los chicos. Es una cosa de loco lo que está ocurriendo con los chicos. No es entendible. No sé lo que nos pasa a los seres humanos. No hay humanidad para nada para los chicos.
Nosotros permanentemente difundimos no solo los números a los cuales se pueden comunicar, sino que, por ponerte un ejemplo, el gobierno de la ciudad y en la provincia de Buenos Aires también, en gran parte, se pueden hacer denuncias anónimas, se puede llamar al 911, se puede hacer denuncia por mail, por WhatsApp, por cualquier medio hoy día. Así que el miedo no es una excusa. El miedo no es ninguna excusa. Hay que, ante la duda, decir: me parece que hay un nene llorando y en exceso. Me parece que hay un animal sufriendo y le están pegando. Me parece que hay una abuela que el nieto la está maltratando y está llorando. Me da la sensación. ¿Pueden venir a ver qué pasa? Con ese simple llamado nos sacamos la duda y le podemos salvar la vida a alguien.
Yo siempre lo digo, involucrate, tené un poquito más de empatía, sé un poquito más humano. Si vos te equivocaste, si al nene no le pasó nada, si vos te equivocaste, salí a pedir disculpas. Te va a hacer mucho más gente. Vas a pedir disculpas, decir, perdoname, me equivoqué. Pero en ese perdoname, me equivoqué, estás salvando una vida.
Es así, Ramón, es así como vuelvo a decir. Te agradecemos mucho habernos acompañado en este programa. Vamos a estar difundiendo por las redes de Radio Orión, en el portal también del Diario Digital, a ver de qué manera todos podemos colaborar. Y bueno, esto es una cadena de medios que trabajamos en varios lugares y todos vamos a colaborar de la forma que podamos. No puede haber más Lucio Dupuy, no puede haber más ningún menor con ningún tipo de problema. Los padres no suelen escucharme decir groserías, pero tienen que dejarse un poquitito de joder con meter a los hijos de rehenes. Siempre apoyamos todas las organizaciones. Yo trabajo también con todos los chicos y ayudo, Infancia Compartida. Hace años que venimos luchando y bregando por esto. Tienen y la sociedad comprometerse un poco más. Lo decimos todos los programas.
Bueno, agradezco, Diego, y bueno, sí, quería aclarar, la colecta se hace solamente para pagar los colectivos, tenemos, nos faltaría un colectivo y medio para traer toda la gente que quiere venir, un colectivo y medio de Buenos Aires, eso es lo que nos falta, un colectivo y medio, terminar de pagar, después ahí ya están 5 colectivos pagos, gracias a la gente que apoya su granito de arena todos los días. Bueno, esa gente, déjame que le agradezca con el corazón, porque ellos van a hacer posible la marcha de acá de General Pico para que quien tenga que escuchar y que se tenga que poner a trabajar, lo haga, ¿no? Ese es el objetivo nuestro de la marcha del 25, para que se nos apruebe la ley lo más antes posible y para que haya justicia para Lucito.
Bueno, ahí yo me tomo el atrevimiento de decir que el que no puede ir a La Pampa, obviamente, se va a una plaza o manifiesta en las redes de alguna manera, o sube una bandera amarilla, no más hijos rehenes, o celeste por el derecho de los niños, lo que quiera. Pero el 25 todos estamos apoyando a Ramón, a toda la familia, y para que la ley Lucio no solo salga, sino que se cumpla a rajatabla. Capacitación para todos los funcionarios públicos.
La van a tener que cumplir, Dieguito, porque la ley Lucio se va a tener que hacer cumplir. O sea, no van a tener desvíos de nada, porque van a tener que cumplir la ley Lucio. Te lo puedo asegurar, porque está muy bien diagramada.
Ramón, un abrazo muy grande para toda la familia, para vos, y estamos a disposición.
Un abrazo, Diego, gracias. Y chau. Un saludo enorme a todos.
Chau, chau. Y así pasó Ramón Dupuy, tremendo, tremendo, y tratamos de suavizar la nota y nos despedimos con la cortina que nos caracteriza. Hasta el próximo reporte.
Estás escuchando Reporte Urbano, con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.
El corazón de Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Hemos llegado al final de este nuevo programa, de este nuevo episodio aquí en Territorio Porteño. Nos volvemos a reencontrar el próximo viernes a las 11 por acá, por www.radioorion.com.ar. Chau.
La producción de Reporte Urbano también recibe tu mensaje en reporteurbanoar@gmail.com.